Hoy vamos a hablar de lesiones y movilidad con los reconocidos doctores don Jerónimo de la Hoz y don Miguel de la Hoz, que hoy nos van a mostrar los últimos avances y tratamientos en traumatología, pues para intentar buscar solución a cualquier tipo de lesión de hombro, codo y de mano. Me van a permitir primero que haga un pequeño currículum de ambos. Vamos a empezar por don Jerónimo de la Hoz. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada. Hay que decir que es médico adjunto, fue médico adjunto por el concurso de oposición en el hospital de Jaén desde enero de 1980. Prácticamente desde su incorporación al servicio de traumatología fue adscrito a la sección de cirugía ortopédica del miembro superior y en esta sección, de la que ha sido jefe hasta su salida de la Seguridad Social hace apenas unos meses, en abril del presente año, ha transcurrido la mayoría de su actividad profesional ocupándose como traumatólogo del tratamiento médico y quirúrgico de las patologías de hombro, codo y mano. Pertenece a la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatológica, a la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo, a la Sociedad Española de Traumatología del Deporte y también a la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. También ha sido miembro de las juntas directivas de la Sociedad Española de Hombro y de la Sociedad Andaluza, y de esta última también fue su vicepresidente. Durante su trayectoria profesional ha tratado de potenciar y sigue tratando de potenciar el conocimiento de las patologías de las extremidades superiores, participando en la creación de los grupos de estudio andaluces de hombro y de mano, de los que hoy es miembro fundador. Y dentro de las posibilidades que esto le ha ofrecido a lo largo de su trayectoria profesional, ha impulsado la celebración de actos científicos en nuestra provincia en relación con estas patologías, siendo presidente del comité organizador de un congreso regional de la Sociedad Andaluza que se celebró en Úbeda y de tres seminarios de nuestra sociedad regional que celebrarán próximamente en nuestra capital. También ha participado como ponente en múltiples congresos o reuniones científicas internacionales, nacionales y regionales de la especialidad e igualmente en numerosas ocasiones ha sido invitado por ellas para presidir o moderar mesas sobre temas relacionados con la patología de las extremidades superiores. Actualmente continúa ejerciendo su labor profesional, pero ya lo hace en su especialidad o en este caso en su consulta privada. Para la cadena COPE es un verdadero honor contar esta noche con dos personalidades en la materia, como son el doctor Jerónimo de la Hoz y su hijo, el doctor Miguel de la Hoz. Para ellos les pido un fuerte aplauso.
Voy a hablar de qué ofrece el traumatólogo en el tratamiento de las afecciones del codo y de la mano. Pero antes voy a mostrar la cartera básica de servicios que ofrecí cuando hice mi memoria para la jefatura de sección de mi hospital. Para el codo eran 5 procesos, para la muñeca eran 10, que iban desde el de Kerbén hasta las heridas tendinosas, y para la mano eran otros 10, que sumados hacen un total de aproximadamente 25 procesos básicos. Cada uno de estos procesos tenía a su alrededor al menos 4 intervenciones, con lo cual esta cartera de servicios ofrecía más de 100 intervenciones para solucionar los problemas que afectan a la extremidad superior a partir del codo, es decir, el codo, la mano y la muñeca. Esta cartera de servicios que ofrecía en el hospital, desde que me marché, como ha dicho el presentador, la sigo ofreciendo en mi consulta privada para disposición de quien quiera consultarme. Pero evidentemente no vamos a tratar aquí todos estos procesos y nos vamos a referir solo a los 5 más frecuentes, a los 5 que están en la calle y que creo que todos hemos visto, que son la epicondilitis, el túnel del carpo, los gangliones, la rizartrosis y los dedos en resorte. Y vamos a comentar cada uno de ellos, aunque hay algún sanitario dirigido a personas que no trabajan en el ámbito de la sanidad, y vamos a decir con qué síntomas se manifiestan, por si piensan que tienen que consultar alguna vez al traumatólogo, y darle una idea general de cómo se trata. En primer lugar, la epicondilitis. ¿En qué consiste la epicondilitis? Pues un dolor localizado en la cara externa del codo que aparece con gestos tan típicos como verter agua con una botella, retorcer un trapo o retorcer el palo de la fregona. Eso da lugar a una sobrecarga de los músculos externos del codo, a los extensores de la muñeca, que es conocida también como codo de tenista. Dependiendo de que sea aguda o crónica, el tratamiento puede ser médico o puede ser quirúrgico. Puede ser médico, pero antes tenemos que hablar con el paciente qué es lo que está haciendo mal para producirse eso. La epicondilitis es un problema por autolesión. La epicondilitis no da como el resfriado o la gripe porque los gérmenes están en el aire. Es decir, uno hace algo mal, un mecánico tiene un destornillador desbocado, tiene que apretar demasiado y se hace daño en el codo. Un albañil tiene una piqueta que el mango es malo y un tenista, por supuesto, pues ocurre lo mismo. Le ha dado demasiado tensión a las cuerdas o pretende que el puño no se le adecue y entonces sobrecarga la musculatura epicondilar. Después de averiguar con el enfermo qué es lo que está haciendo mal, es el momento de poner tratamiento médico. ¿Y en qué consiste el tratamiento médico? Normalmente en reposo, de diferentes maneras. Reposo con férulas, reposo simplemente con el brazo en un cabestrillo, infiltraciones con corticoides, después si quieren ustedes hablamos de ellas, antiinflamatorios por vía oral. Si esto no cede después de un tiempo de tratamiento, bien porque se ha venido tarde, bien porque el enfermo no hace el tratamiento, es cuando, solo entonces, cuando nos tenemos que plantear la posibilidad de tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico no es de las intervenciones más satisfactorias ni para el enfermo ni para el cirujano, puesto que el que tiene un mal trabajo, el que hace una serie de cosas inadecuadas, mientras se mantenga en reposo, el resultado será excelente. Si vuelve a ejercer la misma profesión, suele recidivar, no con la misma intensidad, pero no es una intervención perfecta. Tiene un alto índice de, por supuesto, que no llega a la mitad, pero alrededor del 20% de dolores no graves, no como antes, el enfermo mejora, pero de dolores residuales. Otro proceso muy corriente que está en la calle es el túnel del carpo. Para explicarlo, creo que lo mejor es saber que en la mano tenemos un ligamento que es como la correilla del reloj. Le da la vuelta y debajo de la correilla del reloj pasan diferentes tendones y los nervios. Los tendones son los que dan movilidad a la mano y los nervios son los que encargados de la sensibilidad de la mano. Si esta correilla se queda estrecha o si los tendones se inflaman, se produce el túnel del carpo. ¿La clínica cuál es? Estoy seguro que ustedes conocen a alguna persona que por la noche, que le cuenta, por la noche se me duermen los dedos. Me despierta, me duele la mano, me levanto, sacudo los dedos, les hago que les dé el frío, los saco de las sábanas de la cama en invierno y resulta que se me quita. Esto es la típica presentación del túnel del carpo. Y el túnel del carpo igualmente puede ser agudo o crónico. O sea, agudo normalmente se produce en las personas que hacen esfuerzos continuados. Un albañil, una persona que trabaje mucho con los dedos, flexionando y extendiendo los dedos, esa persona puede hacer un síndrome del túnel del carpo agudo. O crónico, que suelen aparecer normalmente en mujeres después de la menopausia, ligado a cambios hormonales en los que se produce un endurecimiento de los tejidos y también una inflamación de las sinoviales de los tendones, creando un problema de espacio. En el primer caso, cuando los síntomas son agudos, está indicado el tratamiento médico, inmovilización, antiinflamatorios, infiltraciones, y con eso suele solucionarse. Y, por supuesto, como siempre, adaptando la mano al trabajo. ¿Estamos? Es decir, hay que procurar que los instrumentos que se utilizan sean adecuados y evitar realizar aquello que nos daña. En las mujeres, normalmente, que también lo hay en los hombres, pero normalmente predomina el sexo femenino, en los hombres, en las mujeres, lo normal es que haya que hacerle una liberación quirúrgica del ligamento de esa correilla, y lo expreso gráficamente abriendo como abro la correilla del reloj. o bien alargándola o bien simplemente seccionándola. Esto es una intervención que se hace con anestesia local y, bien hecha, da un magnífico resultado en todos los casos. Bueno, los gangliones. Todo el mundo ha visto estos bultos en el dorso de la muñeca, o lo ha padecido, que tiene, que no dan muchas molestias, que a veces está muy duro, refieren las personas, y que otras veces está un poquito más blando, pero siempre está abultado, que va aumentando muy lentamente. Las personas que los padecen refieren que algunas veces los desaparecen repentinamente para volver a aparecer después de un tiempo. Tienen contenido líquido, no son tumores y se tratan solo quirúrgicamente, cuando molestia. Normalmente suelen estar ligados a un defecto estético importante y muchas veces los enfermos solicitan que se les quite por eso, porque es algo que llama la atención. Pero, en fin, es algo que molesta poco para las funciones habituales. La rizartrosis es otro gran problema de la mano. Normalmente las manos de las mujeres padecen de más artrosis que las manos de los hombres. Eso es algo que está igual. A partir de los 50, más mujeres que hombres les aparece una deformidad en la base de los pulgares. Vienen diciendo que el jamoncillo se les ha deformado, ¿no? Además lo describen así. Y sobre todo, y es lo más molesto, es que la pinza lateral, pulgar índice, es muy dolorosa y el manejo de unas tijeras o de algo parecido que haga, ya que hacer esto con la mano, se hace prácticamente imposible. El tratamiento para esto es muy variable, depende mucho del estadio evolutivo, de la artrosis que ha aparecido en esa articulación, la evolución de esa artrosis, lo avanzada que esté, la destrucción de la articulación, o bien de las articulaciones vecinas que se han afectado también, porque se afecta al trapecio, la que se enseña ahí en la diapositiva como roja, pero el resto de las articulaciones también, obligando a veces a retirar ese hueso y sustituirlo con una plástica que, si quieren, luego después lo podemos comentar. Por último, el dedo en resorte. Muchas personas refieren que cuando se levantan no pueden extender el dedo. Llegan, se tiran o hacen mucha fuerza y notan un clic. Y entonces ya pueden empezar a moverlo más, aunque les molesta un poco en la base del dedo. Otras veces, este es el comienzo típico y la clínica, los síntomas típicos de un dedo en resorte. Y ello es por lo siguiente. El tendón, ¿se ve? Es que no se ve el puntero ahí. El tendón se inflama. Y la polea por la que pasa el tendón, porque si no el tendón haría arco de cuerda, el tendón va por unas poleas en los dedos para que pueda traccionar, ¿estamos? El tendón se inflama y como consecuencia de esa se bloquea. Este bloqueo lo normal es que sea momentáneo e intermitente, es decir, se estiran el dedo, mueven el dedo y aquello más o menos funciona, aunque pueda dar molestias hasta otra vez. Pero en otras ocasiones vienen con el dedo bloqueado y, lógicamente, lo que hay que hacer es operarlo. El tratamiento, de entrada, cuando el dedo viene bloqueado, lógicamente es quirúrgico de entrada. Cuando existen episodios intermitentes y poco frecuentes, siempre se le puede dar algún antiinflamatorio, una infiltración local, y al menos durante un tiempo suele solucionarse. Si a uno le pregunta, ¿esto se soluciona para siempre? La contestación se desconoce. Hay veces en que se soluciona bien en fases iniciales y hay otras veces que al poco tiempo las personas vienen con el dedo recidivado. Y como resumen final, decirle que la mayoría de estas afecciones, las más corrientes, de la mano y la muñeca, el tratamiento puede ser tanto conservador como quirúrgico, dependiendo fundamentalmente del tiempo de evolución de la enfermedad. Que esto solo lo puede indicar un médico especialista que tenga experiencia en la mano y operarlo, evidentemente, el mismo médico especialista. El que diagnostica debe operar a sus enfermos, se responsabiliza ante él y aprende de sus resultados. Esto es una ley que está recogida también en la legislación y que, bueno, se respeta, yo creo que no siempre. En caso de que el tratamiento necesario sea quirúrgico, la mayoría de estos procesos se pueden hacer solo con anestesia local y sin ingreso, con total seguridad, evitando las molestias de la entrada a un hospital y de los problemas que también se pueden derivar de estar ingresado en un hospital. Y esto es todo. Pues muchas gracias por su atención.